check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
De la mañana en punto de toda la República Argentina, la temperatura, Yami.
Bueno, 19 grados, 7 décimas la temperatura a esta hora. Recuerden, para hoy, un día inestable, lluvioso, especialmente por la mañana, por la tarde, y hoy una máxima de 23.
¿Tenés algo para decir?
Claro, porque un hombre despierta de un coma irreversible, jurando ser Cristo reencarnado. Entre la locura y la iluminación se abre una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Y si fuera realmente Cristo? Bueno, El Retorno es la película de la que todos van a hablar. Misterio, fe y un giro imposible de olvidar. El 16 de octubre llega a los cines, no te la podés perder.
Muy bien, a ver, 10 de la mañana decía, y entre las cosas que pasaron ayer es que dio otro reportaje Javier Milei. Nosotros veníamos contando ayer el reportaje que le dio a Eduardo Feynman, donde había una confrontación de ideas con preguntas, repreguntas, que lo hacía particularmente interesante. La característica particular del acto de ayer, del reportaje de ayer, que lo hace Esteban Trebuch, es que a Milei se lo veía extrañamente irritable. O sea, lo recagó pedos a Trebuch varias veces.
¿No es siempre así?
No, hay veces que
está más tranquilo,
está más sereno, hay veces que intenta ser reflexivo. Ayer no. Ayer estaba dispuesto a que no lo interrumpieran, a denunciar a todos los malos que hay en el mundo, etc. Hay un momento en el audio número 11 donde es muy gracioso, porque, o muy llamativo, porque Trebuch le pregunta si Santiago Caputo va a entrar al gabinete. Él le dice que sí. Entonces le pregunta si va a ser jefe de gabinete. Escuchá, es el audio número 11, la reacción del presidente.
¿Santiago Caputo puede tener una función central en el gabinete de presidente?
Absolutamente.
Absolutamente. ¿Podría ser jefe de gabinete, por ejemplo?
A ver, no se adelanta ni los nombres, ni los cambios. O sea, de vuelta, ¿o usted quiere que yo le esté dinamitando la vida a un ser humano?
Yo le pregunto.
O sea, la mejor forma de arruinar a un funcionario es anticiparle que le va a dar un cargo. Lo mata. Bien.
Bueno,
perdón, te pido disculpas.
Pensé que hablaba de Franco, ¿viste? Cuando dice, usted quiere que yo le dinamite. Claro, porque lo estaría echando.
Claro.
No, él habla de Santiago Caputo.
Sí, sí. No se adelantan. Bueno, en un momento le pidió que por favor no le hagan el caldo gordo a los psicópatas cucas. Escuchá, audio número 10.
¿Qué dije? ¿Que iba a bajar la pobreza? Sacamos 12 millones de personas de la pobreza. 30% sigue siendo un número espantoso. Sí,
usted bien sabe que gente no lo nota de su presión.
Está bien, a ver, está bien, pero a ver, la pregunta es, escuchamos una cosa, es muy simple. ¿Es mejor tener 12 millones de pobres más o menos?
No, siempre menos.
Bueno, listo, entonces hay 12 millones de pobres menos. Digo, porque dejen de hacerle el caldo gordo a los psicópatas kirchneristas. Si estos logros lo hubiera tenido el kirchnerismo, estarían paseando todo el tiempo diciendo que son el gobierno que más bajó la pobreza en la historia. Y sin embargo somos nosotros. Entonces a mí no me van a venir a psicopatear ni los cucas, ni los argumentos de los cucas.
Bueno, ahí está. A mí no me van a decir, no es cierto que bajó 12 millones. Imagínense lo que hubieran sido las elecciones si bajó 12 millones de los pobres. Él hace un mecanismo con el cual, cuando él llega, la pobreza registrada estaba alrededor del 40%. Él mete una devaluación enorme, la pobreza se va al 56%, y después la pobreza, según como la mide el INDEC, va bajando. Y ahora está, creo que en 31 fue la última. Con lo cual, si bajó de 40 a 31 ya es un gran mérito. Lo podría relativizar mucho. En cualquier caso, la pobreza no subió de punta a punta, subió en el medio y volvió a bajar. Hay que ver estos meses complicados cómo influyeron. Pero 12 millones, ni en pedo, ni en pedo. Y además, y es un latiguillo que repiten y repiten y repiten, y que nadie se atreve a contar. Imagínate, mire, presidente, usted está contando mal el quilombo que se arma. Después dijo que a él lo invitaron, que fue muy importante lo de Trump, porque a él lo hicieron dormir en la misma cama donde durmió Churchill. Lo que no quiere decir que todos los que duerman en la misma cama sean iguales, pero bueno, eso pasó. Escuchá.
¿Sabe dónde nos alojamos?
Sí, sí, la Casa Blanca, sí, durmió en la Casa
Blanca. En Blair House.
Sí, está pegado.
¿Sí? ¿Y sabe qué dormitorio me dieron? No, el mismo en el que estuvo Churchill o De Gaulle.
Usted dice que dieron un trato preferencial, digamos.
Ese, ahí se invita a los aliados que además son considerados amigos. ¿Se da cuenta?
Sí.
Sí, sí. Dice el otro, ¿qué le vas a decir a la anécdota?
¿Qué es lo que te causa gracia?
Que dice, ahí se invita. ¿Se da cuenta?
¿Por qué? Baja el tono, baja el tono. Los amigos, ¿se da cuenta? Ay, me gustan las anécdotas que él recorta para contar. Sí, la virome.
Es un
niño. Mirá la virome con la que firmé, me la dio Trump también. Son
es
malas las anécdotas.
Es un niño caprichoso, ¿no? Sí. Diciendo, date cuenta que me quieren. Date cuenta que soy un capo.
¿Se da cuenta? Sí, 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 le es el pelote.
¿Sabes qué decís?
No, me da pena. O sea, si no fuera presidente de nuestro país y que todo depende de la cabeza y de sus decisiones, me da pena. Es un hombre que me da pena.
Hay un momento que está muy necesitado de mostrar que Trump lo quiere mucho. Y que Trump le reconoce todo y que lo va a apoyar hasta el final. Y que la interpretación que hubo de lo que dijo Trump, que fue literal, le preguntaron, ¿qué pasa si Milei pierde las elecciones legislativas? Y Trump dijo, me tomo el buque. No hay otra forma de interpretar. No dijo en las otras elecciones. Le preguntaron por la legislativa. Después tuiteó que era legislativa. Y Trebuch le quiso insinuar que no es una interpretación mala, sino que es la interpretación literal de lo que dijo Trump. Y entonces este tipo dice, ¿pero cómo se te ocurre? Escucha el audio número 14.
Yo ahora le voy a explicar lo que dijo. Lo voy a hacer, ¿sabe qué? Desde el posteo de Struz donde hizo la aclaración.
Sí, pero dijo medio término ahí, presidente.
¿Me puede?
Dime, sí,
si no, agarre y haga la interpretación de la periodista de Clarín. Listo.
Razón.
Que busca operar porque el grupo Clarín tiene problemas.
No le dice interpretación.
Y le gusta presidente. Estafar a la gente.
No, discúlpeme, no le dice interpretación, presidente.
¿Okay?
Le digo lo que leí yo.
Bueno, entonces, digamos.
Pero lo quiero escuchar usted, no mi interpretación.
Hablemos en serio, porque si, digamos, yo le estoy tratando de explicar, me interrumpe, no me deja explicarle. Bueno.
Es un poquito más largo esto, porque sigue y me dicen, ah, ustedes están interpretando de Clarín, que operan. Y el tipo dice, no, pero es lo que dijo Trump. Después dice que los tiene calados a los periodistas. Escuchá.
Tanto el ministro Caputo como mi caso, nosotros aclaramos que no había que cancelar el swap con China. Aún así, se lo preguntó.
Porque Bessent lo había dicho en el Fox News.
Se lo preguntó. No dijo eso Bessent. Entonces se lo preguntó a Bessent. Y Bessent le dijo que no. ¿Cómo le dijo que no? Y nos estaba dando la razón al ministro Caputo. ¿Y a mí? ¿Qué hizo? Se lo preguntó de vuelta. A ver si se lo contestaba de una manera distinta. A ver si podía descontextualizar. No lo logró.
Para que quedase claro, presidente.
Y entonces lo hizo por tercera vez. No, lo hizo con mala intención. A mí, yo ya los tengo calados a ustedes. Digamos, a los periodistas. Entonces, digo, hay excepciones honrosas, como su caso. Pero hay muchos que lo que tratan de hacer es sembrar el pánico.
Es una referencia a Román Lehtman, que en la conferencia de prensa que dan Trump y Bessent con Milei de espaldas, pregunta insistentemente sobre si el enfriamiento de las relaciones con China incluye la renuncia de Argentina al swap chino. Y es verdad que Bessent le responde varias veces. Y hace su trabajo, Román. A ver, de ninguna manera es un periodista opositor ni oficialista, es un periodista que cuenta lo que pasa. De hecho, en otro momento, por ejemplo, cuando arranca todo el proceso de negociación con Estados Unidos, él es el que informa que iba a haber un apoyo de 30.000 millones de dólares antes que nadie, y esa nota calma los mercados, que fue el sábado previo. Con lo cual, suponer que Román pregunta, pero el tipo escucha una pregunta, dos preguntas, ah, este es un hijo de puta que está conspirando contra mí. Y entonces, y si vos le discutís, ¿entendés?
Pero además correspondía la repregunta, porque es cierto que Bessent dijo, tienen que cancelar el swap, y después estaba diciendo, no tienen que cancelar.
¿Dijo que tienen que cancelar en un momento?
Cuando habla con Fox, dice, sí, tendría que alejarse de China, y antes había venido acá en abril y había dicho, sería deseable que Argentina cancele el swap.
Bueno, después habló sobre la mentira, que él es un hombre con valores morales, entonces no le gusta la mentira.
Está bien.
Salvo por el hecho de que miente descaradamente todo el tiempo.
¿Cuándo?
No le gusta la mentira.
Bueno, la mentira en los otros.
Escucha.
¿Le conviene pelearse tanto con los periodistas?
A mí, no, a ver,
sé lo que me va a decir, pero
¿sabe qué?
Sí.
Yo soy una persona que abraza valores morales. ¿Sabe qué? Para mí la mentira está mal. Ensuciar está mal. Sí, calumniar está mal. ¿Para usted está bien?
No, está bien.
Bueno, entonces digamos.
Pero una interpretación a veces no es mentir ni calumniar. Es una interpretación que puede ser errónea, pero puede ser hecha buena fe, presidente.
No, qué rara la buena fe que siempre.
No, se fue al carajo ahí. No, es calumniar. Ya decir calumniar está mal.
Calumniarme.
El tipo que no para desde, o sea, se hizo la campaña y siguió hasta el día de hoy.
Pero totalmente.
Calumniando gente.
Calumniador, pero compulsivo.
Pero está bien, ¿quién reconoce que es mentiroso y
claro,
que es calumniador? Claro,
a uno le molesta las mentiras de los otros.
Es como una pelea de pareja, siempre el otro es el lo que está teniendo con Trebuch.
Bueno, eso se expresa muy bien en este otro fragmento, el fragmento número 19. Escuchá.
¿Cometemos errores? Sí. Ahora, yo les recuerdo que muchos del periodismo, criticaron todo lo que yo hacía a nivel internacional. Bueno, que me digan ahora si me equivoqué con mi política internacional a lo luz de lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasó en Israel. Mi problema no es con la crítica, mi problema es con la mentira, con la calumnia, sí. Con la injuria.
Muchas veces.
Y usted sabe que de mí dicen mentiras verdaderamente aberrantes.
Lo sé.
No solo. Entonces, Dios, quisiera ver cuántos de los que tanto mintieron sobre mi persona desde el 2020 hasta hoy. ¿Quién pidió disculpas? Nadie.
Presidente.
Entonces, digo, ¿quieren autocrítica? Primero que hagan autocrítica los que mintieron.
Un tal Tenenbaum.
Pero me vuelve loca. De la mitad de los que estamos acá dijo barbaridades.
Claro, la mitad somos vos y yo.
Sí, no vamos a decir quién es. Y no pidió perdón tampoco.
Yami.
A mí lo que me parece cuando lo escucho es que él vive como en un panel. O sea, pensá que sale del panelismo de la televisión, de repente que empezó a tener rating, terminó siendo presidente. Y es como que la peli o el programa ya no está teniendo tanto rating, ¿viste? Como que de repente cayó el rating, la gente ya no está mirándolo tanto y se desespera cuando dice, pero si yo sigo gritando igual, si yo sigo haciendo las mismas cosas de mal, ¿por qué? Bueno, porque es un país.
Creo que fue ayer a lo de Trebuch a intentar salir mejor parado de lo que había sido su entrevista con Feynman, pero la embarró más, porque no tenía respuesta. Trebuch lo lleva más o menos por los mismos temas y él sigue sin tener respuesta para esos temas.
No sé, es muy difícil ser presidente y este está un poco chapita, digamos, la verdad. Uno lo ve todos un poquito y este es un poco más. En un momento yo veía esta. Primero, yo me pregunto. ¿Cuánto de actuación? Porque es un político, ¿eh? Entonces el tipo dice, bueno, no me fue bien con Feynman porque estuve amable, voy con Trebuch y lo cago a pedos y vuelvo a ser el de antes. Están buscando por dónde, qué sé yo, en un momento muy difícil donde se ve que viene una elección donde ayer en un momento dijo, yo lo que aspiro a esta elección es tener el tercio que haga que cuando yo veto una ley de la oposición, la resiste. Bueno, era el que esperaba que en esta elección los pasos por encima van a venir a rogarme en diciembre. Ahora se conforma con un tercio de los diputados. Vos te das cuenta en mil maneras que esto está incorrecto. Vos ves, hay una cosa que es muy graciosa. No sé si tenés el audio donde dice vote al pelado o marque al pelado. Están todo el tiempo hablando de expert, porque como la boleta.
No dicen el nombre.
Y no dicen el nombre. Entonces, Santilli, por ejemplo, primero él ayer lo dice, escuchá.
Si querés votar al Colo, sí. Digamos, marca el pelado. Entró en la campaña el Colo Santilli y la está rompiendo, y la está descosiendo, está haciendo una campaña maravillosa.
¿Dónde? ¿Cómo me dices que la está descosiendo? ¿Cómo?
Bueno, ¿qué?
¿Cuánta gente juntó? No, ¿cómo? ¿Dónde?
Millones. Bueno, ¿viste una que ayer en Lanús?
Igual el chiste.
Millones no vi.
El chiste es la rima. Si querés claro. Votar al Colorado, marca el pelado. Y él dice el Colo, bueno.
Escuchá sí. El aviso de Santilli, el que alquilaba en Nordelta, con Karen Reijal, la que quiere poner un muro para que nadie salte a la casa de Santilli en Nordelta, y que además dice que la gente que vota el peronismo son enfermos mentales, o sea, toda gente, y claro, ellos dos reemplazan al pelado. Entonces hacen una hacen un aviso juntos donde él
cuando
dice,
dos no hacen uno,
claro,
sería.
Tratan de reemplazar el pelado. Y hablan todo el tiempo del pelado, el pelado es experto, un tipo con vínculo con el narcotráfico. O sea, están todo el tiempo hablando del pelado. Acá tenés, escuchá el aviso de Karen y de Santilli, de Diego, sobre el tema, escuchá.
La provincia, La Libertad Avanza en la primera opción, con la columna violeta y el águila. Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí. Para votar al Colorado, marcás al pelado.
Este 26 de octubre, acompáñanos con tu voto. No,
La Libertad Avanza o Argentina retrocede.
Diego Santilli y Karen Reichardt, candidatos a la Puede ser real. Por la provincia.
Es muy bueno cuando dice... Karen.
Y uno, este 26 de
octubre. Una persona que va a su candidato. Sí, se llama Pert y está vinculado a Machado, que es un narco cuyo abogado es el abogado del presidente.
Después tampoco lo nombra y dice el pelado. Marca el pelado. Es muy gracioso esto.
Esto mutó en otro debate porque le están pidiendo a Santilli que se pele.
No,
para
no.
ser parecido experto
no,
en la boleta.
No, ¿quién le está pidiendo?
Los tuiteros libertarios están diciendo Colo pelate. Entonces él ayer postea acerca del debate tuitero, ¿me pelo o no me pelo?
Quiero votar que sí.
Los
que
leo. Le responde medio gabinete. Medio gabinete le responde no si lo se pela o no se pela. Manuel Adorni le responde.
No, Manuel que se puso pelo, bueno, no creo que apoye pelarse.
Bueno, los que aún no apelaron al implante, como es tu caso, por no necesitarlo, deberían rendir culto a esa suerte y cuidar su cabellera, por lo que no te peles, fin, le dice Manuel Adorni.
Bien, Adorni tiene un tema con el pelo.
Después hay una respuesta de una cuenta que se llama Santi Caputo, que me parece que no es la de él, pero bueno, dice, pélate loco, y le responde Patricia Bullrich, que sí, es su cuenta, que dice, yo sé que te animás, le dice, como toreándolo para que se pele. Bueno, esta es la discusión.
No puede ser. O sea, cada vez es más gracioso.
Yo creo que todos, inclusive Patricia, tienen que pelarse.
Sí.
Y en vez de todos pelados como expertos.
Que Patricia...
¿Por qué se pelean? Porque somos todos como expertos.
Es un mar de pelados.
Patricia pelada sería muy parecida a expert de cara.
Y puede ser. Puede ser.
Te la confundiste, ¿eh?
Todos queremos ser como expert y españolo. Pelados.
No puede ser.
Eso. No puede. Señoras y señores, 10:15 a.m. nos vamos a dar besos. Prohibidos.
Ay, es que están tan más graciosos Santilli.
Yo estoy un poco pelado.
¿Por qué no te pelas?
¿Quieres ser candidato?
Quiero ser como ser.
No, ay, Dios.
Bueno, ya nos dimos los besos prohibidos. Y es el momento. Yo no sentí nada, la verdad que pasaron esos segundos que.
10 años después no sentimos nada.
Ya está. Habla el país. La manzana que contagia al resto del cajón. La futura presidenta de la Nación. La chica que en otra época, cuando era más libre, andaba por las alcobas de los ricos y famosos de la oligarquía argentina y contaba todo. Y ahora tiene que solamente leer los portales que escriben otros. Que hace lo que ella hacía cuando era libre.
Sí.
Habla el país, Tamara Rebeca Pettinato.
No sé si todo eso sí. No, la verdad que no, nada de lo que dijo. Eso no.
Hell Angels.
Hell's Angels. No
Russo,
son todos malos.
Yankee. Tobillera,
gente. No la tengo, la de Hell Angel. La de Hell Angel te la sumé hoy. Bueno, quiero ir ahora a la pareja que es del momento separada, que son Jime Acardi y Nico Vázquez.
Sí.
Porque la agarraron a Jime, ¿viste? Estaban esperando que vaya a algún evento, algún día nos la vamos a cruzar. Y se la cruzaron. Y le preguntaron qué onda con su ex, que acaba de blanquear la novia nueva, que es su compañera de trabajo. Ese sería el tema. Y Jime, muy correcta, lo cual me molesta un huevo que sea tan correcta, dice, les deseo lo mejor, escúchala.
Bien, yo si él está bien, yo estoy bien. Básicamente eso, le deseo lo mejor de todo corazón a él, a Dai. No, nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico.
No, eso ya sé, no pretendo que lo critiques, pero vos como mujer, Dai, la conocés, esa actriz que trabajaba con él, te jode, te da celos.
No, Dai es un amor, es una divina, es hermosa, es talentosa y siempre fueron muy amigos y entiendo que obviamente en la contención que ambos se estuvieron conteniendo, entiendo que te puedes enamorar o sentir cosas y bien por ellos, me alegra.
Es durísimo tener que contestar esto.
Sí,
en vez de
decir, contengo,
sí, terrible zorra.
Y de repente, y bueno,
para mí está contenta con la separación.
Claro, por eso es lo que dice Nico Vázquez, que se contenían, eran amigos y un día te confundís. Después le preguntan igual si no sospecha.
Lo que dice Yami igual, ¿eh? Está aliviada.
Para mí está
aliviada.
Está bien.
Bueno, fue la primera en salir a decir yo lo engañé.
Sean felices, chicos, ya está.
Me parece que sí. Claro.
La verdad,
demasiado.
Mis respetos a los dos que se metieron los cuernos.
¿Sabes con quién está?
¿Con quién? No sé yo.
Con un random de Instagram.
Ah, sí, no, pero...
Tenenbaum.
No lo busquen. Bueno, le preguntan si no sospecha que esto viene de antes, porque Yanina Latorre tiene que buscar mugre.
Claro.
¿No viste? La respuesta era muy correcta y le molestaba. Entonces le dice, sí, pero vos no sospechás.
Dale, dame algo, dame
algo, Jimena. Algo, escúchala.
¿Alguna vez tuviste alguna sospecha o realmente entiendo que le crees que es de ahora? Pero viste que hay gente que no cree nada.
No, no, entiendo las especulaciones.
Sí, es lógico, laburan juntos.
Es lógico, sí, pero no, no, para nada, nunca jamás sospeché, ¿no? Y sé que es de ahora, bueno, quiero creer que es de ahora, sí,
sí, obvio, tal cual. Sí. Claro.
No hay que responder, y es un error muy común, no hay que responder por el pene del otro. Porque ella jurando que el tipo no se la empomó antes, digo... Vos no estabas. ¿Cómo podés asegurar eso?
Lo que pasa es que te abarajan ahí medio que no sabes qué responder, pero claro, ¿qué tendría que haber dicho?
Yo creo que no, punto.
No me importa.
Pero si dice, sé que es de ahora, ahí se corrige un poco y dice, va, quiero creer.
No hay que dejarse abarajar.
La barajaron y bueno, claro, y aseguró que ellos respondió. No cogieron antes, después dice, para, yo no puedo asegurar que no.
Claro.
¿Cómo asegurás que el otro no? Nico Vázquez. Pidiendo poder caminar por la calle con su nueva novia. No, bueno, lo que él dice es que no se quiere esconder, aunque no tengan el título de novios, no, quiere poder caminar tranquilo por la calle.
Mira, pasate por Humboldt, que acá tenés la calle libre.
Acá no te vamos a hacer nada, acá, nadie te va a taclear, nadie te va a...
¿Por qué no puede caminar por la calle?
Bueno, escuchalo lo que dice Nico Vázquez.
Si fuera por mí, no hubiera dicho nada, porque estás... Es algo muy de días, de que estás empezando con alguien, que estás... conociendo de otro lugar, entonces por una cuestión de respeto, o negar algo que estoy viviendo, porque si mañana me ves con ella, no sé, caminando en un lugar, ¿entendés? Porque ya no estoy caminando en un grupo, me gustaría poder caminar con ella.
¿Quiere caminar? Sí, quiere caminar por la calle con ella. ¿Qué pensás de Dai? Entrás a un bar, están Dai y Jimmy Acardi.
Yo no la tengo mucho, Jimmy Acardi es muy bonita.
Sí, yo me voy con Jimmy, me parece.
Me parece que sí.
Esta foto de 10.
Y él está deteriorado.
Fueron invitados a...
¿Algún
a
lado?
Sí, pero antes.
Ah.
¿Él está qué?
Él está mejor de cuerpo que de cara, quiero decir.
¡Ay, qué atrevido! ¿Con qué cara y con qué cuerpo? No
tiene... Bueno, estamos nada, medio borracho en un bar, respirando, charlando.
¿Por qué opinaba? Bueno, ¿qué decir? La boca no debe estar gris. Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar.
Pero escúchame,
o sea... Pero está opinando de la cara, no hay una canción que diga si no es tu
pero
cara.
Pero esta foto es vieja, entiendo.
Sí, no, hace unos meses fueron a promocionar la obra.
Ah, ella hace de la novia de Rocky y él hace de Rocky.
Sí, y eso es confuso también.
Sí.
Como si flasheas que sos Rocky y se la creyó de verdad y dijo...
Y bueno,
y esta es
entró
Adrián.
Un personaje. Ya
entró
está.
Un personaje, los dos entraron y...
Y los buenos actores es eso, se compenetran a tal punto...
Se compenetró.
El personaje...
Viven en
sí.
Atrapa su alma.
Vive como Rocky.
Claro.
Bueno, hablando de...
Va a ser gobernador de California.
No, ese
es
California. No sé si California, pero acá puede ser algo.
Es la Terminator.
Bueno, un mensaje antidrogas que trae Matías Alé. En realidad no da un mensaje antidrogas, pero cuenta lo que le pasó a él por fumar mucha marihuana y cómo eso te puede disparar. ¿Viste? Depende cómo tenés la salud
mucha
mental.
¿Mucha cuánto?
Y fumaba todo el tiempo, dice.
Ah.
No sé si te dice los gramos que fumaba, pero digo, si tu salud mental no está al 100. Cualquier tipo de droga, aunque parezca inofensiva, te puede disparar claro. Algunos temitas. Escuchá lo que dice Matías.
A ver.
Ale.
Nada, fue un año en el 2015. Ese año fumé marihuana, mucho. Y a mí el THC me hizo mal. Y yo me creí un cuentito que me lo hacía sentir. Fumaba, sentía que era Dios, y que sentía señales, que la radio me hablaba, que era que Dios. Y dejaba de fumar y se me iba. Me pasé de roca, mi cabeza se fue. Y me creí que era el Espíritu Santo. Y no hay forma de volver para atrás. Entonces yo ya fumaba buscando esa historieta. Y a mí me hizo mal la marihuana. Me internaron dos veces, después medicaron. Hasta que hace un año y medio me di cuenta que tomaba, ya lo conté, 7 pastillas por día. Y yo me veo en imágenes y estaba más lento. Y no está mal, los químicos te acomodan, no importa. Es un tema psiquiátrico, pero en mi organismo eso me hizo, el THC, a mí no me hizo bien.
Ahí tenés para los bien. Que dicen que la marihuana no hace nada de nada. Siempre te puede, depende cómo estés vos, te puede disparar algo... ¿Cómo creerte Dios?
O sea, con cuidado.
Con cuidado, sí.
Y mejor no.
No, mejor no. Depende a quién le hable igual. A mi hijo le digo, mejor nada. Pero después... Bueno, otro tema. Griselda Siciliani.
Sí.
¿Es fanática de quién? ¿A quién quiere conocer?
Cristian Castro.
No. No sé.
¿Alguien?
Tiene un ídolo al que
Lali
quiere conocer.
Lali, dijo que era admirador de Cristian Castro.
Lali.
¿Sí? Su mente.
¿Cuándo?
Vi algo en estos días.
Creo que en Instagram vi.
Bueno, no es Lali con Cristian, es Griselda Siciliani.
José Glinski.
No, que sueña con conocer a Pablo Rago.
Sí.
¿En serio?
Sí,
no,
lo fácil.
Yo pensé que
era Nigel Farage. George Clooney, pensaste vos. Pablo Rago, ella más la Campop, escuchá lo que dice Griselda.
Yo era fanática de Clave de Sol, como todos los de mi generación.
Por
porque no podías no ver Clave de Sol. Entonces, claro, hay algo ahí que, bueno, se dividía en si te gustaba, si eras una niña. Yo tenía 9 años.
Claro. Y te gustaba Pablo Rago.
Y claro, y era, te gustaba.
No, ¿quién más estaba? ¿Pablo Rago y quién más?
Y Leos Braglia. Ahora están haciendo, Luciano está haciendo una serie.
¿Con Pablo Rago? Con,
que está no. Pablo. Y yo le dije,
a comer a
le dije,
casa.
Por favor, presentámelo.
Preséntamelo a Pablo Rago, no le está pidiendo.
Bueno, en esa época era muy, muy famoso. Yo me acuerdo que su familia tenía un negocio tipo, creo, almacén o algo así, o una librería. Bueno, no sí, sé, un negocio en Caracas y Juan B. Justo, en Paternal, y yo vivía ahí y pasaba siempre solo para ver a Pablo Rago.
¿Y lo veías?
¿Te gustaba?
No, no lo veía. Che, no. ¿Con quién salía Pablo Rago?
Sí, con la ministra de Capital Humano.
Con Sandra Petovelo.
Con Petovelo, es verdad, siempre me olvido. No, esta no es la mejor foto de Pablo Rago.
Bueno, es la más actual que tenemos.
No es cuando les gustaba a todas Pablo Rago.
Bueno.
A mí me gusta el personaje que hacían Vientos de Agua. La miniserie de Campanera sobre inmigración hace un personaje conmovedor.
Es un actorazo, yo he pasado muchas navidades con Pablo Rago.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
Porque él era marido de María Carámbula.
Sí.
María Carámbula era amiga de
una negra.
No, de una señora que estaba casada con papá.
Ah.
Entonces las navidades venía él con María. Después se separaron. Así que a Griselda se la puedo presentar.
Es un tipazo.
Es un tipazo, sí. La verdad que sí.
¿Nunca pasó nada ahí?
¡No! ¿Qué?
¿Qué sé yo? ¿Vos sos un peligro?
¡No!
El marido de la amiga de la señora.
¡Todo lo que
está bien, pero...
No se hace así. ¿Cómo le gusta meter discordia?
Sí.
Es tipo Yanina Latorre.
Sí, sí, soy Yanina Latorre. ¿Querés que diga alguna, que me meta en algún barro, que esté escuchando María? No. No le tocamos a Pablo Rago ni un pelo nunca a nadie.
Bueno, y finalmente...
Melody Luz. ¿Quién es Melody?
No sé. La mujer
ya sé. Caricia.
Sí, correcto.
Correcto.
La cara cuando los ojitos cuando empieza a buscar info en su cerebro es como le hacen
sí.
Melody es la mujer de Alex Caniggia, tienen una nena. Ella
Venecia.
Ya cuando se separaron Venecia, cuando se separaron ella había dicho que era medio rata él. ¿No?
Ah.
Después le habían preguntado, pero él es millonario, no, yo me mantenía sola. Ahora que volvieron, medio que sigue diciendo lo mismo. Sigue diciendo que él le decía, la niñera, apagá la voz, la niñera. Escuchá lo que dice.
Él se ocupaba de otras cosas, obviamente.
Sí.
Pero él me veía, o capaz me decía, che, no estás en todo el día. Bueno, pero estoy trabajando. Y estoy trabajando para pagar la niñera. Que si vos me estás diciendo que la pague yo, entonces voy a salir a trabajar para pagarle.
¿Habría algo ahí de que no quería que labures?
No, sí, un poco sí al principio, porque él también supongo que fue criado así, con una madre que estaba 24/7 para ellos, que está bien, son elecciones,
Mariana,
pero
Tuki.
La mía no, yo quiero seguir trabajando.
¿Con la
y
nena?
También para mí va por un lado de que seguramente en su vida lo han utilizado mucho por su dinero. Entonces,
otras personas,
entonces era como que capaz quería sentir que yo también podía...
No. Buscándole la explicación, sí, mi psicóloga diría, salí de ahí, reina. Deja de buscar una explicación de por qué es una rata.
Qué golazo que hizo Brasil, qué golazo que le hizo el padre.
¿Quién? ¿Qué tiene que ver el padre?
Es Caricia es solo eso, es no, el pájaro no, volando en 1990, no, después de ese pase increíble de Maradona.
No le vamos a dedicar minutos a Caricia padre.
10:27 minutos de la mañana.
¿Podés decir lo que sucedió? Que el otro día
sí,
me hablaste mucho.
Yo dije
mucho.
Que me reí mucho con el libro sobre la menstruación de Mariana Carvajal.
Sobre la menopausia. Y ahora me lo mandaron.
Al revés. Sobre la
falta
ausencia de la menstruación.
Sí. Exacto. Me mandó el libro Ingrid Beck, Mariana Carvajal, Antimanual
para encendidas. Una guía inútil para sobrevivir a la menopausia.
Sí. Porque el otro día lo nombraste, yo dije, no sé, a mí no me lo mandaron, y acá está. Gracias.
Lo presentan hoy a las 18 en Daín.
Ah, mira,
no
qué
me
bueno.
invitó.
Bueno, yo
bueno,
voy a ir, así acá. Que podés venir, te invito yo.
Bueno, vamos.
Vamos,
vamos.
¿Te pasa algo? De todo me pasa, se me cae el pelo, engordé, no tengo ganas de coger, pero sí tengo trastorno digestivo, no puedo dormir bien, me olvido de todo, me duelen los dientes, y
no.
Las plantas de los pies a la vez o por separado. Mi termostato y mi GPS, si lo encuentro, se volvieron locos, y una larga lista de calamidades.
¿Por qué a las mujeres nos pasan cosas horribles? No.
Es una desgracia. ¿Te pasa algo? Nada me pasa, no me pasa nada. Ya te dije, aunque si me sigue sintiendo, me va a pasar algo. Esa sos vos. Y así va contando. O sea,
la mujer biológicamente tiene tantas guachadas.
Desgraciadas.
Tanta guachada sí. Nos trajo.
Todo esto no termina acá, sino que nos lleva a un tema más amplio y que no se relaciona directamente con los sentimientos. El asunto del saludo en plena temporada de niebla mental. En un contexto en el que tenés que agradecer que a veces te acordás de los nombres de tus hijos.
¿Niebla mental te da también?
Que tu memoria retenga nombres y además los relacione con las caras pertinentes es tan difícil como experimentar un orgasmo como los de la juventud.
¡Ay, Dios!
Es decir...
No lo quiero leer todavía, lo voy a leer cuando tenga el momento.
Las situaciones en las que te cruzas con gente conocida, pero no tenés ni la menor idea de quiénes se trata. Más allá de que son alguien, es muy habitual. Para variar, además de problemas, traemos soluciones. Entonces podés devolver saludos, sonreír y preguntar cómo anda todo sin entrar en detalle. No saludar y quedar como una persona muy antipática. Estas dos opciones, bueno, bla, 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 y sigue. Cualquier párrafo que vos agarrás,
claro, te querés morir.
Es útil para cuando llegue el momento.
No, es muy útil posta, ¿eh? Y el podcast también es muy útil.
Muy bien.
Dame porque se queda leyendo.
10, 29 minutos. ¿Tenés algo para decir?
No, estamos.
¿Ya liquidamos todos?
Sí.
¡Tarán! ¿Y no podemos poner los que debíamos de ayer?
Es que ya los dijimos.
¿Ya los dijimos?
Como, claro.
También lo pueden charlar fuera del aire. Claro, también lo pueden charlar.
Hoy cumpliste. Todo lo que ayer no hiciste, hoy lo hiciste perfecto. Te sacaste un 10
entonces,
felicitado.
Si ayer te cagaron a pedos, hoy me tienen que agradecer.
Hoy te tienen que llamar para felicitarte.
O sea,
en realidad es tu trabajo. Tampoco
lo que tenías que hacer.
No, claro. Gente de comercial tiene que llamar a Luisa y dice, Luisa, te regalamos hoy un ramo de flores porque hicieron todo lo que correspondía. Porque ayer pobre Luisa la cagaron a pedos.
Claro.
Y Luisa...
No los dejé escuchar.
Tronco más. 10:30, seguimos juntos.
89.9 Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado.
Mochila pesaba más que el monumento, contractura de espalda trajiste de recuerdo. En la teleasistencia te dieron el remedio que cuesta cero.
Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos.
Cuesta cero.
Universal Assistance, a Company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-medioassistance.com con tu asesor de viaje.
Chao, vuelvo más tarde.
¿Qué estás haciendo, mi gato?
Yo instalé Verisur y puedo ver desde el celu mi casa. ¿Y qué está haciendo mi perro? Duerme. Me quedo más tranquila, te juro.
Buenísimo. Voy a llamar. Nos sirve mucho para cuando dejamos la casa sola.
Llama al 0800-222-5525. Verisur Alarmas. Protegemos lo que más amás.
¡Buena tarde!
Vito, querido, me tenés que salvar. Se le despegaron las zapatillas a mi nene y mañana tiene clases. ¿Me las puedes arreglar ahora en 5 minutos?
¡Ecole! ¡E 5 minutos! ¡Me sobran 4!
Ecole, el primer pega zapatillas. Ecole, el secreto del zapatero.
Suena el despertador. Te levantás, ducha, vas al trabajo, volvés a casa, suena el despertador.
La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta Disney Plus, HBO Max, Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos.
Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Como director del Banco Nación, denunció la estafa de Vicentín.
Unidad Popular, Claudio Lozano, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 72.
Cuando pagues el ABL con Buen, vas a dar un gran salto en tus finanzas.
¡Pará! No sé por qué tanta música épica, si fue re fácil.
Y es que pagar el ABL con Buen es algo...
Pero
es
facilísimo, amigo. Escaneas el QR, pagas desde la app y te lleva flor de descuento.
Es que me encanta el tema. Locutor.
Con Buen disfruta una ciudad llena de beneficios. Buen, la billetera de tu ciudad.
Promoción especial por Buen. Billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en www.buen.com.ar.
A pedido del público, vuelve Vibra a Buenos Aires con su obra cumbre. Vuelve El viaje de la Kundalini. Una experiencia a ojos vendados, única en el mundo, que no olvidará jamás. Agendate, es 19 de octubre en el Teatro ND. Para más información, búscanos en Instagram. Somos El viaje de la Kundalini.
ND Teatro, Paraguay, 918. Entradas en boletería y Plateanet.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es con Ocaña, es con Lustó, es unidos.
Ciudadanos Unidos, Martín Lustó, Piera Fernández de Picoli. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504.
Si es ácido, es bulldog, bulldog, bulldog.
Bulldog. Encontralas en tu kiosco. Contiene exceso en azúcar y exceso en calorías.
Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral.
¡Ay, Lipovetsky! ¡Boleto gratis al laburo!
Daniel Lipovetsky, diputado nacional, lista 8, Partido Federal.
Si alguna vez te preguntaste dónde pagar de la manera más fácil y segura, y al mismo tiempo encontrar los mejores descuentos en un solo lugar, acaba la respuesta.
¡Adentro!
Sí, Modo está dentro de la app de tu banco, para que le digas adentro a todo lo que querés. Más info.modo.com.ar.
Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom, llévate mucho más para contar.
¡Yendo!
Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
¿Te preocupa que te roben el auto?
No te preocupes.
Iturán te asiste en su localización y recupero. Además, si tenés un accidente, Iturán te envía ayuda en el momento. Con atención personalizada las 24 horas todos los días. Iturán siempre con vos, estés donde estés. Conocenos en ituran.com.ar. Servicio sujeto a condiciones.
Este Día de la Madre, elegí un regalo tan único como ella en Perfumerías Pigmento. Fragancias, make-up, skincare y sets con descuentos imperdibles. Y en octubre, además, participá por un viaje a París. Acércate a nuestros locales o comprá online en perfumeríaspigmento.com.ar.
Perfumerías Pigmento.
Inspirados en tu belleza.
Información válida del 3 al 27 de octubre. Consulta bases y condiciones en perfumeríaspigmento.com.ar.
En Provincia ART estamos con vos, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consulta con tu productor o productora de seguros o ingresa a provinciaart.com.ar/pymes. Cotiza y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800-666-6778 www.argentina.gov.ar/SRT.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Mariano Recalde y vengo a proponerte que seamos libres de verdad.
Amar a libertad siempre la llevarás dentro de tu corazón.
Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 503.
Radio con vos.
Radio con vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
Ho fatto errori che ripensandoci non farei. Ma questo mondo di pelo turchi non sbaglia mai. Tutta colpa di quell'attimo di gelosia.
36 minutos pasaron de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Bienvenidos, bienvenidas a este programa que arranca cada día en un horario distinto, en algún momento de la mañana. Se llama La Chapa de Jackpa, y hoy va a durar solo 24 minutos.
Sí.
Y este programa arranca, como siempre, con la mirada escéptica, provocativa, destituyente, en el día de hoy más peronista que nunca. ¿Y qué más? Y pro China de Noe Barral Grigera sobre la mañana que está pasando.
Vuelve Diel Light and Building a la Rural de Buenos Aires. Del 22 al 25 de octubre descubrí lo último en energía eléctrica, electrónica y luminotécnica. Y por primera vez en paralelo con Expo Ferretera. Más de 800 marcas en un solo lugar. Acredítate sin cargo en biel.com.ar. Organizan Cadiel y Mese Frankfurt Argentina.
La gran pregunta de la mañana es si hoy otra vez va a correr Scott Bessent en el mercado de cambios argentino. Viene vendiendo dólares el secretario del Tesoro estadounidense para contener el precio de una divisa que sigue subiendo. Por las dudas, para guardar un poquito su billetera, acaba de tuitear Scott Bessent otra vez. Dice: Estados Unidos apoya a Argentina. Ayer el Tesoro compró pesos en el mercado de swaps y en el mercado de contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico cómico argentino.
Increíble.
Mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande, el Tesoro estadounidense está monitoreando todos los mercados y tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina. Bueno, a ver si hoy le va mejor en la rueda cambiaria. Hace ya 3 días consecutivos que viene vendiendo dólares, un precio que se sigue disparando. Hoy, 17 de octubre, se conmemoran los 80 años del nacimiento del peronismo. A las 17 hay una marcha a San José 1111, al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. 3 columnas que parten una hora antes, a las 4 de la tarde, desde Constitución, Retiro y 11. Kicillof va a estar por su lado, va a estar con candidatos en la Quinta de San Vicente. Y la CGT está totalmente en una, porque conmemoró el 17 de octubre con un mapping sobre el edificio de Azopardo. Bueno, ahí está. Preocupación en el peronismo, de todas maneras. Ayer denunciaron un ataque contra la camioneta en la que viajaba Juan Manuel Urtubey en Salta y están investigando si fue un disparo. Atención con esto y cierro con otra conmemoración. Hoy, 17 de octubre, se vence el plazo legal para que el gobierno, el Poder Ejecutivo, aplique la ley de emergencia pediátrica. Los trabajadores del Garrahan están reclamando que esto sea efectivamente así, pero el Poder Ejecutivo desoya el Congreso. Una mañana de viernes algo cargadita.
Muy bien, 39 minutos pasaron de las 10 de la mañana, tenemos un invitado, vamos a tener una charla, pero realmente fascinante, van a ver que va a ser así. Pero antes quiero dar la demostración definitiva de que no soy peronista.
Ah, estás preocupado.
Porque mucha gente está diciendo si soy peronista, es peronista, hay que darle la ficha de afiliación.
Puede ser peronchismo.
Claro, puede ser, categoría. Pero yo la verdad que no soy peronista. Y lo voy a demostrar categóricamente porque hoy se cumplen 80 años, el 17 de octubre, y solo alguien que no es peronista, como yo, puedo utilizar esa fecha para mostrar que se robaron la marchita. O sea, que la marcha peronista.
Esa es tu demostración de que no sos peronista.
Claro, porque vos, ¿cómo vos
sabés? Tengo una anécdota con la marcha que
pero,
después
yo,
le voy a contar.
No, sí. Déjame decir esto, porque yo dije, la marcha peronista es casi como el himno nacional. ¿La podés poner la de Hugo del Carril? Escuchá. Mi viejo diría, saca esa porquería, yo no lo creo así. Y vos decís, bueno, esta marcha se supone que es original, que no se la afanaba a nadie. ¿Cómo va a ser la marcha peronista algo que se afanaron? Bueno, Leonardo Kwiatkowski tiene 88 años, hace 83 años que es socio de Barracas. Nos estaba escuchando cuando yo contesto, es vicepresidente del club, fue jefe del servicio de paternidad del Hospital Fiorito. Y entonces cuenta la historia de cómo se chorearon la marchita. Escuchá.
Trato de resumir. El Club Barracas Juniors tiene más de 100, 110 años de vida. Por la década del 30 se redactó la marcha que tuvo vigencia y había un disco de pasta conservado en la secretaría del club. Producida la revolución del 43 y asumido el presidente por Perón, en el año 1948 Hugo del Carril canta por primera vez la marcha peronista, coincidiendo con que un disco de pasta que había en la secretaría del club desapareció. Una anécdota curiosa es que, producida la Revolución Libertadora del año 55, prohibido todo lo relativo al peronismo, un espontáneo sube a un corso en la avenida Patricio en los carnavales e interpreta la música de la marcha. Es detenido inmediatamente y él asevera que en realidad estaba interpretando la música y no era sino la del Club Barracas Juniors. Citadas autoridades del club confirman lo aseverado, por lo cual esa persona fue dejada en libertad. Hay muchas anécdotas curiosas. Hugo Gambini fue uno de los primeros que lo sacó a publicidad, publicando en el diario La Nación una nota titulada La verdadera historia de la marcha peronista, un día 17 de octubre, en la que fui entrevistado, y después hubo otras varias aspectos televisivos que fueron filmados. En fin, eso es lo que puedo afirmar.
Bueno, ¿cómo era la marcha de Barracas Juniors? Escuchá a Leonardo que la canta, escuchá.
Va mi intento de reproducir la marcha original, la letra original. Los muchachos de Barracas, todos juntos triunfaremos y al mismo tiempo daremos un hurra de corazón. Barracas campeón, Barracas campeón, por esos bravos muchachos que lucharon con fervor. Viva el Club Barraca Juniors y su gloriosa institución. La institución barraqueña, escuela de los campeones, que año tras año sin tregua lucharon como leones por esos bravos muchachos que lucharon con fervor. Viva el Club Barraca Juniors y su gloriosa institución.
Pero.
A ver, simplemente decir algo que es importante decir. Hubo un gran periodista de economía, gran periodista, llamado Julio Nudler, que era, yo contaba, un amante de la música, un tipo que escribió mucho sobre tango, sobre los judíos y el tango, un tipo realmente muy, un erudito en todo lo que se metía, típico personaje de la década del 70, que yo tuve el privilegio de compartir redacción con él, tipo muy huraño y muy duro como jefe también, algún amigo mío lo sufrió bastante, y escribió la historia de una serie de fascículos que se llaman La Marcha o La Marchita, que tiene toda la historia, que son acompañados por 5 compacts, que tiene toda la historia de toda la música peronista. O sea, el himno, los himnos a Evita, las canciones para la juventud peronista, las canciones de los torneos a Evita. Es impresionante porque es contar una época de historia en base a su música. Es un trabajo
muy bueno,
de los más apasionantes que yo vi en términos de historia y de cómo construir. Y la historia de la marcha peronista, sobre la cual yo estoy provocando, bromeando, obviamente no hay ninguna intención de ser irrespetuoso,
pero
con nadie.
Resalta el espíritu popular, es al revés, ¿no? De las músicas también, los cánticos.
Se curraba la música, justo hace una música tuya.
Bueno, también se puede hacer una analogía con China, con la copia, con esto de la copia, ¿no?
Bueno, a ver, estamos hablando, la voz que están escuchando es la de Sabino Vaca Narvaja. Sabino, van a escuchar una nota que les va a volar la cabeza, porque yo lo escuché un ratito el otro día, no me había detenido a escucharlo, y es realmente impactante. ¿Por qué? Porque Sabino fue embajador en China, y es un fanático de entender el fenómeno chino y juntar datos respecto de eso. En un momento en que Estados Unidos, nosotros nos pegamos a Estados Unidos, y Estados Unidos te dice, aléjense de China, conocer China o entender algo del fenómeno chino es muy importante para entender lo que está pasando en el mundo y evaluar si la estrategia. Mira, cuando Milei dice, entonces yo tuve esta estrategia internacional, y al menos decir que estaba equivocado después de lo que es Trump, bueno, tal vez no conozcas mucho lo que pasa en China, porque tal vez estés equivocado, porque te estás pegando, en lugar de tener una estrategia inteligente, a una potencia que viene quedando rezagada en muchos aspectos frente a una potencia que es polémica porque tiene una forma de vida que no es la nuestra, pero en términos de desarrollo de creatividad, de imaginación y de potencia humana, te abruma. Entonces, lo invitamos a Sabino para hablar en esta semana clave un poquito de qué es China, en datos. Yo me acuerdo que el otro día en el Cenital decías,
¿cuánto tiempo tenemos?
Tenemos 20, 25 minutos podemos tener. Le podemos pedir a la gente de la inmensa minoría que sale desde Chelú. Le podemos pedir que a la gente de Inmensa Minoría que empiecen un cachito más tarde, así lo podemos escuchar a él un poquito, dale.
Bueno, primero, buenos días, muchas gracias por invitarme, Noelia, Tamara, Ernesto, Yamila, sí. La verdad que muy contentos. Una pequeña cosita con respecto a la marcha, hay una película muy linda, El Cartero, que retoma el tema de Neruda, que dice, la poesía como las ideas no es de quien la escribe, sino de quien la usa.
Es que se la
fana. Eso, que se la fana. Pero bueno, es un dato,
bueno,
me parece.
China. Dame China en datos.
Bueno, cuando se crea la República Popular China en el año 1949, ¿no?, bajo la conducción de Mao, había un 90% de la población que era campesina, pobre, un analfabetismo muy grande, y la expectativa de vida era de 35 años el promedio, ¿no? En el 2024 la expectativa de vida de China es de 78 años, o sea, supera a la de Estados Unidos. Han sacado de la pobreza a 800 millones de personas desde ese proceso de 1949, ya son 400 millones de sectores medios, o sea, dos veces los sectores medios de Estados Unidos, y planean, porque esto es interesante de China, duplicarlos en 10 años. O sea, llevar a 800 millones de sectores medios, estos son dos comunidades europeas de sectores medios, ¿no? Entonces, en ese proceso, veníamos hablando un poco de un libro que yo siempre recomiendo, está este extemporáneo, que es On China, sobre China, de Kissinger, que fue uno de los asesores principales de Nixon, y fue donde se recomponen, acuérdense, las relaciones, en esto que se llamó la diplomacia del ping-pong, por un partido que se hizo en el 71, que precedió a la visita histórica de Nixon a China.
En aquel momento el comunismo avanzaba en el mundo.
Guerra Fría, donde estaba...
De un lado la potencia capitalista de Estados Unidos, y había dos potencias gigantescas que eran comunistas, que eran Rusia y China. Y Estados Unidos mete una cuña ahí y separa a Rusia de China y hace un acuerdo con China.
Bueno, en realidad no era tan potencia China, ¿no? Porque acá... Esto es interesante para verlo, por eso digo siempre lo del tiempo, en términos temporales. Estamos hablando de una sociedad que tiene más de 5.000 años de historia. Es una de las sociedades más antiguas que, si vos haces trazás los tres momentos históricos, la China antigua, la China imperial, que agarra el 211 a.C. con la dinastía Qin, que es conocida por los soldados terracota, o el que inicia la muralla. De ahí aparece la fase imperial, y durante 18 siglos, este es el dato que quiero resaltar, durante 18 siglos, en toda esa trayectoria, China representó para el mundo la primera o segunda economía mundial. O sea, representó casi, llegó al 30-35% de la economía del mundo. En la fase de declive, que fue 1911, donde cae la dinastía Qin, a lo que ellos llaman el siglo de la humillación, un periodo, el siglo sobre todo de la revolución industrial, que es un periodo muy cortito, que es un siglo, China pasa del 30% de la economía mundial al 4%.
A la mierda.
Por esquema de la guerra del opio, acuérdense que se quedan con territorios, en el caso de Inglaterra de Hong Kong, en el caso de Portugal, Macao, pero se quedan con los puertos, después incluso aparece Francia, Alemania, varias potencias que repartiéndose el esquema de China, que venía de sufrir también el esquema de las guerras japonesas, porque acuérdense, después China participa también en la Segunda Guerra Mundial. Esto también hay bastante desconocimiento, porque se conoce el rol de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, donde mueren en la Segunda Guerra 26 millones de rusos, pero no se sabe la participación de China en la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que hace poco se conmemoró los 80 años, lo que ellos llaman la guerra antifascista y la invasión japonesa. 35 millones de chinos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de alguna manera le debemos al mundo que no esté el nazismo, al comunismo ruso y al comunismo chino. Bueno, pero en este esquema de recomposición de las relaciones, como vos decís, estaba Kissinger como un actor clave, donde dice, bueno, para desequilibrar a Rusia vamos a fortalecer a China. Acuérdense que China también tiene una historia de buena relación con Rusia, pero también de confrontación.
Claro.
China empieza a discutir las teorías del marxismo o de la internacional comunista, diciendo, no, nosotros tenemos una composición social distinta. ¿No? Acuérdense que Marx decía, nunca se va a dar el comunismo en sociedades agrarias, ¿no? Porque él planteaba
China
el comunismo
era una sociedad agraria.
90% campesino. Entonces empiezan a reinterpretar el marxismo con sus propias características. Deciden que el sujeto social no es el proletario, el trabajador, sino el campesino. Deciden que el enemigo no es el empresario o el burgués, sino que tiene que ser parte de la solución. Y empiezan un camino que se consolida, sobre todo con Deng Xiaoping, en la reforma de apertura en el 78, que crea zonas económicas especiales. Y esta es la gran incorporación de toda la industria, donde se llama China como la fábrica del mundo. Acuérdense que China hoy pasa a ser el estado de manufacturas más importante del mundo. Datos. El 30% de la manufactura se hace en China, mundial.
¿Qué significa
esto? ¿Qué quiere decir?
Ropa, chips,
la mayoría de
autos,
las industrias. Claro, exacto. Primero,
30% es chino.
China tiene, como les dije, un esquema de planificación, que es el activo realmente que le da la potencia, que se instrumenta en planes quinquenales. Desde el año 53...
Quinquenales es cada 5 años.
Exacto, viene desarrollando 14 planes quinquenales ejecutados y el año que viene entran en el 15º plan quinquenal. Si vos también dividís esos planes quinquenales, empiezan con una reforma agraria, después con la industria pesada, mucho con Rusia, y después pasan a la fase de relación con la industria alemana y con Estados Unidos, porque fueron determinantes para el gran crecimiento industrial, sobre todo por hacer la repartición de capitales. China se llamaba en esa fase la fábrica del mundo. ¿Por qué se instalaba la fábrica ahí? Mano de obra barata y condiciones económicas maravillosas. O sea, generan las zonas económicas especiales. Entonces, un esquema impositivo muy, muy laxo.
O sea, atraen capitales. Es como si en algún lugar, yo sé que es muy, muy esquemático, como que implementaron una especie de RIGI, pero con control estatal.
Yo creo que mejor, porque fíjate lo que le pedían. Había una exigencia de parte de China. Perfecto, vos acá vas a beneficiarte de la mano de obra barata y de las excepciones expositivas, pero me tenés que hacer transferencia de tecnología y asociarte con empresa china. En 40 años, China produce el 33% de los autos del mundo. Si sumás a Estados Unidos, a toda la Comunidad Europea, a Japón y a Corea del Sur, que son grandes productores de autos, bueno, China produce más autos que todos esos bloques económicos y países. Estoy hablando de una industria muy fuerte. En la última feria automotriz porque aparte obviamente aquí a China se la acusaba de copiar, se la acusa de copiar hasta ahora. En la última feria automotriz están todos los autos, los fabricantes de autos europeos sacándole fotos a los modelos chinos, porque de ese 33% de autos que produce, ya el 40% es electromovilidad. O sea, China lidera la electromovilidad mundial. Entonces, fíjense esta contradicción. Con Biden, acuérdense que le pone restricción a los autos BYD, que ahora están entrando en Argentina, del 100% porque le estaban comiendo el mercado mundial. Lo hace Biden, ¿para qué? Para ayudar a una empresa norteamericana que es Tesla, que además tiene fábricas en China. Y que además, volvemos de nuevo, cuando China se consolida como la fábrica del mundo, empieza a usar esto de la transferencia de tecnología y la asociación de empresas y genera su propia industria. Entonces arma, ya China tiene 5 marcas de autos que lideran el segmento.
Ahora,
de
la se me ocurren mil preguntas, pero me interesa...
Todas,
preguntas del panel. Tamara, ¿qué se te ocurre preguntar?
Yo solo pensaba cómo llevaba él su vida en China cuando estuvo allá. Digo, ¿cómo era
bueno,
tu día
acá,
a día?
Mira,
¿cómo
justo está... Yo conté toda mi experiencia en China... en este libro, que son los 4 años, que la verdad que tuve un orgullo para mí, que fue enorme, de representar a mi país en un país tan relevante para Argentina, ¿no?
Porque
es nuestro segundo socio comercial, China, además, ¿no?
Pero no cualquiera acepta irse a vivir a China.
No, yo vengo estudiando China
muy lejano, muy diferente.
Hace 15 años. Este es mi quinto libro.
O sea, ya era fan.
Sí, a mí, ¿qué me pasaba con China? Esto que dice Ernesto, me fascinaba que una sociedad tan pobre, con tanta pobreza estructural, haya generado una fase de desarrollo tan grande. Y créanme que si vos ves el 49 y lo que pasa, feliz día de la lealtad a todos los peronistas, lo que pasa con Argentina, Argentina empieza con los planes quinquenales antes. Llega el plan quinquenal y medio, China empieza con los planes quinquenales en el 53. Entonces fíjense la importancia de la planificación. Argentina tenía industria automotriz, industria nuclear, tenía industria siderúrgica, bueno,
no
despliega... O sea,
¿pero hablas chino?
Ok, yo y tien Zhongwen.
Hablo
un poquito. Ahora les cuento también...
¿Qué le dijiste? Estoy enamorado de vos.
Hablo un poquito. No, eso sería Wo Aini. Sería.
¿Qué es?
Te quiero. Estoy enamorado de vos. Aini,
ay, todo esa. Aprendió. Aprendió el carajo.
Bueno, no, es muy difícil. No, es difícil hacer un diálogo.
Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos.
En chino.
No, ahí te voy a contar.
En chino.
Con lo de la marcha. Yo traté de generar, porque obviamente tengo muchos amigos chinos de acá, de la comunidad, un esquema de empatía, de reciprocidad diplomática. Entonces, cuando vos conocés a un chico acá, generalmente se ponen Felipe, Pedro, para simplificarte, porque claro. Es difícil...
Como en Estados Unidos, Tom,
bueno,
Susan.
Entonces, yo, usando ese mismo ejercicio de reciprocidad, dije, bueno, voy a buscarme un nombre chino.
Ah,
en China,
bueno.
El apellido va adelante. Y después, generalmente, el nombre se compone de 2 caracteres. Entonces, ese fue mi primer, como digo, gol empático, porque mi apellido es Vaca Narvaja, entonces lo simplifiqué, usé Vaca como apellido, New es el apellido Vaca. Y después elegí una cosa entre filosófica y política, que es el nombre que elegí, Wang Tao. Wang es atento, Tao viene del taoísmo, camino. Que tiene esta cuestión también filosófica. En China, el budismo, el taoísmo, el confucianismo son corrientes, si bien no son religiosos, muy importantes.
¿Tu nombre chino es?
Niu Wang Tao.
Niu Wang Tao.
Sería la vaca que está atenta al camino, pero vos tenés que sacar el apellido, como dije. Sería atento al camino, por eso mi libro se llama Atento al Camino. Pero otra de las cosas que hice cuando yo dije, bueno, yo tengo que encontrar, el Partido Comunista y el Partido Peronista tienen una relación histórica, con cartas de Perón a Mao, ¿viste? Con corrientes de humanista, con muchas cuestiones de poner el eje en el desarrollo humano y demás. Entonces dije, China tiene que tener una marcha, como la marcha peronista. Entonces me puse a buscar, a mí me tocó estar en el 2021, que era la celebración de los 100 años de creación del partido, en la Plaza de Tiananmen, cantando, y había una canción que la repetían más seguido que otra. Entonces agarré a mis amigos chinos, digo, esta canción, me dice, sí, esta la saben de chiquito, es la como la de ustedes. Entonces yo aproveché la primer cumbre entre presidentes con la delegación de Alberto Fernández y Xi Jinping. Los de China son muy formales. Es imposible que un embajador le hable al presidente. Es una cosa, un acto de irreverencia. Pero bueno, en ese diálogo bilateral, cuando estaba terminando, yo hice el acto de irreverencia y le dije la frase de esta canción a Xi Jinping, ¿no? Le dije, Meiyo Gong Shandan, Xiu Meiyo Xin Shong Wu, que es cantada, ¿no? Bueno, la letra quiere decir, sin el Partido Comunista no existiría la nueva China. Obviamente, el efecto fue...
Te llevaron preso.
Se empezó a reír Xi Jinping, a carcajadas. Toda la delegación de se vuelta, incluido Alberto, que dijo, ¿qué le dijiste? Porque era, se había roto como una cosa mágica. El tipo me dice, yo he dejado bien dicho, que se arma una cosa así como rara. Y después nosotros nos vamos. La delegación, acordate, era medio de la pandemia. Yo me tengo que cuarentenar, aunque ya vivía en China. Y la delegación se va. Al otro día, mi teléfono explotaba. Digo, ¿qué hice? ¿Viste? ¿Qué pasó? Bueno, mis amigos dicen, che, el gobierno chino subió en Taoyuan, que es el TikTok, la parte donde vos le decís esta frase a Xi Jinping, y tenés en minutos 46 millones de likes.
¡No!
Ahora ese video...
Te hiciste viral 300. Y famoso en China.
No, entonces, gracias a eso, de nuevo, a generar una cosa simpática, me dicen el embajador más conocido en China, me decían el embajador influencer. Yo no tengo redes sociales, bueno, soy la antítesis de eso. Pero la cuestión, fíjate, por una cuestión empática, y yo les aseguro que eso fue también muy bueno para la cooperación. Acuérdense, con China cooperamos con el esquema sanitario. 40 vuelos de aerolíneas. Como preguntaste cómo fue la experiencia, yo me fui en uno de esos vuelos que parecía una película. Era un avión vacío que volvía con insumos, que tenía que viajar con doble tripulación. Y yo siempre resalto el rol de aerolíneas, porque si no hubiésemos tenido en ese periodo nuestra línea de bandera, acuérdate que se robaban la carga. Bueno, 1.500 toneladas de insumos.
¿No
es?
No, es súper interesante, pero lo que quisiera que me des números de cómo pasó de ese 90% de población agraria a hoy, ¿cuánto es? ¿Cómo es la conformación?
No, sigue, obviamente está, te lo grafico en el esquema del desarrollo de las ciudades. Hoy tenés, no sé, más de 20 ciudades chinas que tienen 10 millones de habitantes, promedio, o sea, es incomparable.
¿Cuántos hay en Estados Unidos?
Y 6, con más de 10 millones. Pero vamos con cuestiones de infraestructura.
Es muy raro el país que tiene más de 10 millones de habitantes. Por ejemplo, claro. En Europa,
bueno, claro, sí.
Yo creo que hay dos países con más de 10 millones de habitantes. Estamos hablando de 20 ciudades.
Una ciudad que tiene 1.447 millones de habitantes. Hubo un proceso de urbanización muy fuerte al principio.